Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor, déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Shalom. Buenas noches. Estamos contentos de estar con ustedes el día de hoy. Este día sábado, gracias por acompañarnos. Y también a los hermanos aquí de la Iglesia de Cristo en la industrial, que consideraron seríamos buenos instrumentos o siervos para presentar esta serie de temas. Conectados los cuatro temas, empezando el día de hoy. Hay palabras en la Biblia que solamente se utilizan una vez. Y cuando se utilizan una sola vez, realmente marcan el contexto de lo que éstas significan. Tal es esta palabra violencia. Violencia o biasio en griego es una palabra que no la utiliza nadie más que Jesús. E interesantemente la utiliza en Mateo, en el capítulo 11-12 de Mateo. Y el contexto habla acerca de Juan el Bautista. Pero biasio o violencia, ¿qué es? Porque nunca pensaríamos que se requiere violencia, porque siempre cuando hablamos de Dios, hablamos de la paz. Hablamos de la paz que es ofrecida por Dios. Esta paz interna, esta paz mental, esta paz espiritual. Pero luego también vemos en su contexto que el mismo Jesús dice que realmente no había venido a traer paz, sino que había venido a traer un cierto tipo de guerra, un cierto tipo de división entre, a veces sería la suegra y la nuera, entre el hermano y la hermana. Y la pregunta que se hace es ¿por qué? En el contexto del Evangelio de Mateo, aunque inicialmente fue escrito en hebreo y luego se traduce al griego, y de ahí se toma esta palabra, que no podían encontrar otra palabra que pudiera relacionarse a la violencia, es que cuando pensamos en violencia, ¿en qué pensamos? No pensamos en el cristianismo, ni en los discípulos de Jesús. Si pensamos en nuestra comodidad, de la cual nadie le gustaría salir, porque a todos nos gusta estar cómodos, la pregunta que nos haríamos es, ¿por qué salir de la comodidad o de la paz para entrar a una gran violencia? Si piensas tú en todos los judíos cuando empezaron a escuchar y se empezó a quebrantar, a fracturar y a titubear su paz, su tranquilidad, su comodidad, oyeron a una persona que estaba predicando en el desierto de Judea y que había venido realmente a hacer una gran violencia y a romper el status quo de la religiosidad judía en aquellos tiempos. Era un hombre que tenía la capacidad de hablarle directamente a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, quien eran los que copiaban, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, y a los principales sacerdotes. Y tal era su violencia que de alguna u otra manera hizo sufrir a muchísimos de ellos, de tal manera que salieron de Jerusalén y de Judea hacia el río Jordán a ser bautizados por él. Y cuando se le habla a él, Jesús hace una comparación entre lo que es comodidad, lo que es paz, lo que es quietud, con lo que es violencia. Esta comparación que hace Jesús es increíble, porque indica y se compara él y su ministerio con el ministerio de Juan el Bautista. Y la pregunta que les hace a todos es, ¿qué salisteis a buscar? ¿Qué fue lo que salisteis a buscar? ¿Salisteis a buscar a una persona que estaba bien vestida? Y la misma pregunta tiene su respuesta, sí, porque es no. Porque realmente, ¿qué salisteis a buscar? Les pregunto a ellos. ¿Saliste a buscar a una caña que estaba siendo embravecida por el viento? Y la pregunta ya tenía su propia respuesta. ¿A quién saliste a buscar? ¿A un hombre que estaba bien vestido, vestido de telas o textiles reales? Dice, no, porque esos hombres se encuentran en la comodidad de sus palacios con los reyes. ¿Qué salisteis a buscar? Y entonces les dice a todos, salieron a buscar a Juan el Bautista. Y es la respuesta es correctamente. Pero ¿quién era Juan el Bautista y qué era lo que estaba haciendo? estaba amenazando la comodidad del fariseo, del herodiano, aún del saduceo, de los escribas y de los principales sacerdotes. Y sobre todo estaba sacudiendo la comodidad de los judíos. Y entonces hace referencia a esto, a la palabra biazio, que significa violento. Un hombre violento que toma las cosas a la fuerza, que canaliza toda su fuerza para guiarla de tal manera que pueda tener acceso en el corazón, en la mente y en el tipo de vida que tenían ellos. Y entonces compara a Juan el Bautista y se compara a sí mismo, porque la realidad es que aquellos de nosotros que nunca queremos incomodarnos, que nunca queremos salir de nuestra comodidad, realmente nos preguntamos si seremos dignos del reino de los cielos en el contexto del cual habla Jesús. Porque Jesús explica claramente en esa parte de la escritura. Y dice, bueno, vino Juan el Bautista, el cual ustedes lo vieron como una persona inadecuada para su comodidad. Vino aquel hombre del cual no tomaba, o sea, no bailaba con la flauta, era una expresión rabínica, ¿verdad? De los judíos, cuando hablaban de esto, decía, para que me entiendan, no bailaba con la música que le ponían, en este caso, en el contexto de las flautas. No, o sea, y eso no recibisteis. No recibisteis aquello que realmente te incomodaba. Luego vengo yo, dice Jesús, ¿y cómo vengo yo? Vengo yo y me llaman a mí, que no solamente me gusta beber, me gusta comer, me gusta sentarme con los pecadores, dice, y ni siquiera les gustó eso. O sea que los dos extremos, el extremo de la violencia no les gustó, el extremo de la paz tampoco les gustó. Entonces, ¿qué les gusta a ustedes? Y finalmente indica que el reino de los cielos sufre violencia desde que Juan el Bautista inició. Pero pensemos un poco en Juan el Bautista y veamos un poco la manera en que vivía y, una vez más, lo incómodo que esto sería. Juan el Bautista era catalogado como uno de los esenios que vivía en Qumran. La vestimenta que traía él era la vestimenta que traían los esenios. La dieta que comía él era la dieta que comían los esenios. El tipo de vida que tenía él era el tipo de vida que tenían ellos. Era muy, muy incómoda su vida. La vestidura no era cómoda para el desierto. Esto requiere violencia. El tipo de comida que tenía que absorber, habla acerca de la miel y de las langostas, aunque pensamos automáticamente como mexicanos que langosta es como un grillo, como un chapulín, realmente no es, es una fruta que se da en el árbol, que sabe muy amarga, dentro del desierto de Judea. Y dice, ve lo que él era, su comida era incómoda. Y no solamente eso, salía a incomodar totalmente a todos. Jesús lo ve como un hombre violento. Y su violencia hacía que el reino de los cielos fuera preparado para que cuando él llegase. Es el concepto de violencia. Y entonces indica que solamente los violentos arrebatarán el reino de ¿qué? De los cielos. Y ninguno de nosotros pensaría en eso. Cuando hablamos del concepto de los cielos y de la violencia, tal vez tenemos que pensar un poquito acerca de lo que significaría la violencia para ti. Porque la verdad, hermanos, en el cristianismo, solamente los violentos vamos a arrebatar el reino de los cielos. Y como que esto no parece en congruencia con los pacificadores. Es que en tu vida, para poder sobrevivir el cristianismo, vas a sufrir violencia. Esto es parte de la vida de la cual vamos a tener. Si viéramos, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, veríamos de una manera clara la violencia de la cual habla el apóstol Pablo, que vamos a necesitar si queremos vivir como cristianos. Segunda de Timoteo 3, versículo 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. ¿Qué es la persecución sino la propia respuesta a la violencia? Hace unos días, Dios me dio la bendición de visitar uno de los países más violentos, hermanos, en todo el mundo. Inicialmente, el viaje estaba programado para que me acompañase mi esposa y Caleb. Me encanta viajar con ellos. No es lo mismo estar solo que estar acompañado. Pero por varios detalles de logística, Tali tuvo que quedarse con Caleb y viajé solo. Y uno de los sueños que yo tenía siempre es tratarme de inundar en el concepto geográfico de las tierras bíblicas para comprender un poco más. Y lo que vi es este concepto de violencia y este espíritu violento, por lo cual es necesario que si queremos vivir piadosamente, tendremos que tomar el reino con violencia. ¿Padeceremos qué? Persecución. Y Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Esto es un concepto de violencia. ¿Quién quiere dejar a la familia? Cuando uno se enfrenta a la familia.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Porque decide seguir el reino de los cielos, requiere un poco de violencia. Porque lo primero que tienes es oposición. Y en la oposición o te sometes o lo superas. Y quien se somete en la oposición pierde el reino de los cielos. ¿Cuántas personas no han dejado el reino de los cielos por la persecución de la madre o del padre, y solamente es verbal, no es como antes, y les explicaré en unos momentos a qué me refiero? Cuando Abraham sale, una de las cosas que yo no comprendía bien es, ¿por qué sale Abraham de la tierra? Entendemos que es por fe, pero cuando indica este concepto de la casa de tu padre, de la tierra que te mostré, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren, maldeciré. Se oye como violencia. Se oye como si vas a maldecir, vas a ser maldecido. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces, mientras estaba, hermanos, en la ciudad de Ur, en el río Éufrates, ¿verdad? Donde nos quedamos en esta pequeña casita hecha de este tipo de pasto del río Éufrates. Literalmente es totalmente incómodo. Es incómodo. O sea, yo no sé ustedes, hermanos, pero si alguien se cae en una parte incómoda, lo puede sentir. Era tanto el cansancio después de navegar el río Éufrates que llegamos y le digo al iraquí, ¿y dónde vamos a dormir? Y dice, aquí. Le digo, o sea, espérate, ¿no? O sea, hay muchísimas avispas, muchísimas palomitas, muchísimos mosquitos. Yo puedo vivir con todo menos con los mosquitos, hermanos. Y luego de pronto pasó una víbora. Le digo, ¿cómo que vamos a dormir aquí? Dice, es que no hay dónde dormir. Digo, ¿qué? ¿Puedo ir al baño? Y si alguien ha estado en el Medio Oriente, manos, el Medio Oriente no tiene tazas de baño. Dice, sí, pásale. Y entonces, allá son como en Asia, todos los baños son en el piso. Y le digo, ¿y aquí qué? Dice, aquí es el baño. Pero la otra parte es la belleza del río Éufrates. Ver el amanecer y ver el atardecer, te das cuenta de la prosperidad que tenía Abraham. Ves el concepto de lo que se genera, cómo la gente trabaja, cómo la gente vive, y dices, y ya había estado yo en Canaán muchas veces, ¿por qué Abraham querría ir a Canaán? Si está en un lugar tan cómodo. O sea, esta es completa comodidad. Y luego, viendo por ahí, pasamos a ver unos hermosos toros del área. Y luego dije, voy a ir luego a Monterrey. Los hermanos no los dejan vivos, los toros. Y dije, ¿cómo es posible que Abraham dejase una tierra tan fértil, tan verde, tan bella? Y yo no lo podía entender. ¿Cómo podría dejar esto? Porque el reino de los cielos, número uno es dejar tu comodidad. Y para eso se requiere violencia. Es salir de tu comodidad para estar en un lugar donde no vas a estar cómodo, sabiendo que a eso te llamó Dios y para eso se requiere violencia. Porque tú imagínate cuando Abraham sale, lo que él sintió. Estoy dejando todo el apoyo familiar. Y las comunidades, ¿verdad? Sumerias eran de mucha familia, de comunidad. Estoy dejando el apoyo de mi familia, el apoyo de mi padre. Y me estoy yendo con esta mujer y no tenemos hijos. Y a ver, ¿cómo nos va? A una tierra que nunca he visto. A una tierra que no sé cómo es. Lo único que sé es que Dios me ha prometido bendición. Y a una tierra que escucho, lo que me está diciendo Dios es que te van a maldecir. Y cuando alguien te maldiga, recuerda que serán maldecidos de la misma manera. ¿Por qué querría Abraham irse para allá? ¿Por qué querría salir eso? Porque se estaba dejando llevar, hermanos, para dejar de adorar la idolatría que había en aquel lugar. El contexto es cambio. Es violencia. Se requiere valor, se requiere violencia, hermanos, para salir de nuestra comodidad. De nuestro status quo. Es más, él estaba dejando la idolatría de la diosa de la luna, de la diosa de la fertilidad, sin saber que lo iba a seguir, porque en Avatar la diosa de la luna vendría a ser Astoret, de aquel lado, y el dios sol vendría a ser Baal, o sea que lo iban a seguir. Pero estaba dejando todo esto porque Dios se lo había prometido. Lo que Dios nos ha prometido, hermanos, es, ¿quieres vivir piadosamente? Tendrás que ser violento para sobrevivir en este cristianismo. No cualquiera puede vivir de esta manera. Y luego cuando indica el apóstol Pablo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Es un concepto de petición. Quieta y reposadamente. O sea que es contrario a la idea de la violencia. Pero quiero decirte que los que arrebatan el reino de los cielos en muchas partes del mundo han requerido violencia para sobrevivir. Y muchas veces es la parte que no entendemos. Estamos en un lugar totalmente bendecido. Un lugar donde podemos poner el rótulo de la Iglesia de Cristo afuera. Un lugar donde podemos cantar a todo volumen sin importar quién nos va a escuchar. Un lugar donde podemos predicar sin ningún problema. Es lo que Pablo pedía, el concepto de quietud. Pero si piensas en esto, si tú lo que estás buscando es quietud y reposo, la pregunta que te hago es, ¿para qué? Esto es, la palabra quietud viene del griego eremos, que indica tranquilidad y soledad. Es el concepto que se ve en el desierto. ¿Quieres vivir en el desierto? Juan el Bautista vivía en el desierto. Pero como que los problemas venían a él. Porque él estaba en su casa cerca del río Jordán y venían los fariseos y los escribas, ¿verdad? ¿Y qué tenía que hacer? Entrar en violencia a su mente, a su corazón. ¿Qué les tenía que decir? ¿Generación de qué? De víboras. ¡Qué violento! ¿No pensaríamos que un aspecto más político, más burocrático hubiera funcionado mejor? Como decirles, es que están pecando ustedes. No, directo al corazón. ¿Generación de qué? De víboras. ¿Quién les invitó? ¿Qué les hizo que salieran de esta perversa generación? Es la idea de este Juan el Bautista. El reposo, ¿verdad?, indica tranquilidad y algo pacífico. Es el contexto de la paz, de shalom, de tener paz. La violencia no es así. La violencia es distinta. Y tu percepción de hoy y en el mundo de hoy es muy distinto al de mucha gente en otros lugares del mundo. Una de las cosas más impactantes que tuvimos en el viaje fue entrar en Nínive. Me impactó. Entendí completamente, hermanos, por qué Dios no permitió que mi mujer fuera conmigo. Lo entendí. Lo capté. Lo comprendí. Si tú tienes una idea del país de Irak, hermanos, ha estado en guerra constante por los últimos 40 años. Todo Nínive está destruido. No solamente en ruinas desde que predica el profeta Jonás, hermanos, hasta el día de hoy. Cuando pensamos en el concepto de quietud y reposo, ¿qué es más importante que el ingreso económico? ¿Qué es lo que más nos preocupa y nos da ansiedad? ¿Qué es más importante que la comodidad? ¿Qué es lo que más nos preocupa y nos causa ansiedad? ¿Qué es más importante que la prosperidad? Por eso la gente se mueve. Abraham no se movió por la prosperidad. O sea, el concepto de Abraham es moverse de un lugar donde tenía una gran fuente de agua a un lugar donde tenía que haber pozos para tomar agua. Si tú visitas el desierto del Negev, donde estuvo Abraham, hermanos, es desértico, totalmente tipo Durango. Nada más la constancia es bella con sus aguas. Lo demás es desértico. Tipo Coahuila, para que me entiendamos. Sí, discúlpame, hermano, pero tipo Coahuila. O sea, es la verdad, o sea, es puro desierto. O sea, ¿por qué vas a salir de un lugar tan próspero para ir a algo que es terrible? Porque el Evangelio y el reino de los cielos nos llama a dejar la prosperidad y a entrar violentamente al reino de los cielos, aunque hay veces va a haber escasez. ¿Por qué Pablo querría escasez si lo tenía todo en Jerusalén? Es un concepto de violencia. ¿Qué es más importante que la infraestructura, hermanos? ¿Qué es más importante que tener un buen edificio, buenas carreteras? Cualquiera diría seguridad. ¿Qué es más importante que los ideales políticos? ¿Qué es más importante que esto, hermanos? La quietud y el reposo, hermanos. La quietud y el reposo. Realmente queda uno traumado de lo que uno ve, hermanos. No quieres ni hablar de ello, pero el tema es violencia. El contexto del celo religioso, hermanos, lleva a gente a destruir con violencia lo correcto y lo apropiado. Si tú ves en la antigüedad cómo se ha transformado, hermanos, hay mucha gente que está viviendo en lugares totalmente problemáticos, no por decisión opcional. México por muchos años, aunque no lo crean, ha tenido sus desplaces de incomodidad y del crimen organizado y ha causado un poco de temor. Pero solamente son olas de 1, 2 o 3 años y luego se desvanece. Y estas no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero ¿qué pasaría si yo les dijese, hermanos, que a través de la historia hay gente que violentamente tiene que vivir en estos lugares para poder, ¿qué? Sobrevivir su cristianismo. Y entonces la violencia se torna como una virtud dentro del reino de los cielos. Porque tus niños no se tienen que preocupar por qué van a comer mañana. Porque tu esposa no se tiene que preocupar si la van a violar mañana. Porque tú no te tienes que preocupar si el inclinar tu rostro para orar será algo que venga mortandad sobre ti. Cuando ves estos conceptos de guerra, te das cuenta de lo que hace la violencia. Hermanos, vivimos un cristianismo ligero. Totalmente ligero. Vivimos un cristianismo que nos está preocupando más la elección del restaurante que la idea de sobrevivir nuestra fe. Vivimos un cristianismo en el cual nos ofende cuando nuestros familiares nos desairan por nuestra fe. Que si nos matasen por nuestra fe. ¿Sabes cuánta gente al otro lado del mundo, hermanos, vive esto? Así, hermanos. Violencia. Constantemente en medio de todo. En esta fotografía, hermanos, trato de plasmar la idea de lo que vive la Iglesia de Cristo en Ucrania el día de hoy. No pueden moverse a ningún lado. Nos hemos hecho insensibles a las imágenes. Entendemos que Vladimir quiera tomar parte del terreno y entendemos la parte geopolítica, pero lo que no entendemos es por qué los hermanos están ahí estancados. Lo que no entendemos es por qué. Y en este video, en esta foto, hermano, se ve una pequeña joven en las escaleras viendo hacia quien lo está grabando, hermanos, mientras están adorando con las alarmas encendidas por el peligro que hay. Y en la parte del medio podemos ver la pintura, el graffiti de alguien que coloca a una niña tratando de jugar en medio de los misiles. Nuestro cristianismo está plasmado de convivencias, de ágapes, de bendición. Pero ¿cómo es el cristianismo de ellos?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Más allá. Tú buscas piedad y honestidad. Y si la piedad es eusebia del griego, santidad, devoción, piedad para con Dios, y la honestidad es el concepto de honor y honorable, la pregunta que te tengo a ti es, ¿qué es tan honorable, hermanos? La violencia para sobrevivir en el reino de los cielos. ¿Sabes que la mayoría de la gente se movió para este continente? Porque buscaba tener una libertad de religión para poder vivir. ¿Y qué se requiere para eso? Violencia, hermanos. ¿Cuántos entraron a los barcos para poder viajar, hermanos, de Inglaterra hacia Estados Unidos? Y entre ellos iban miembros de la Iglesia de Cristo a un lugar donde no sabían cómo iban a llegar. Y por ahí está la línea de cómo llegó el Evangelio, hermanos, a México. alguien tuvo que tener violencia y meterse, como cuando uno va hacia la línea de un lugar para buscar un servicio de alguien y a veces empiezan a pelear y dices, aquí me va, y con violencia te metes. ¿Por qué? Porque sabes que hay veces es la única manera en la que vas a ¿qué? A sobrevivir. Piedad, piedad y honestidad. Mira, yo había viajado por muchas partes del Medio Oriente, y sí, algunas partes son muy peligrosas, pero la forma en que te tratan, la forma en que te maltratan, la forma en que te hacen sentir inseguro, hermanos. Caminaba por aquel lugar donde el apóstol Tomás predicase el Evangelio, hermanos, en el primer siglo, hermanos. Y todo el piso estaba lleno, hermanos, de cartuchos de balas. Y honestamente, tenían las ganas de traerme un cartucho como souvenir, ¿no? Para serles honestos, hermanos. ¿Cuánta gente no han matado en aquellos lugares? ¿Cuántos han sido miembros de la iglesia? ¿Cuánto valor se necesita para sobrevivir un cristianismo de esa manera, hermanos? Porque más importante que estar sano es poderte reunir sin temor. ¿Sabes cuánto le tenemos que rogar a los hermanos para que vengan a reunirse, hermanos? ¿Sabes que realmente, hermanos, el hermano dice, yo no entiendo a ustedes? Les tienen que rogar para que se reúnan. O sea, ¿qué tipo de violencia es? Y luego se ofenden cuando los exhortas para que se reúnan. Entonces no hace sentido, dice él. Más importante que tener acceso a los medios, hermanos, es poder abrir la palabra. Tener una Biblia, hermanos, en árabe es totalmente prohibido en esos lugares, hermanos. Está completamente, completamente prohibido. Más importante que la comida es poder orar por ella. Más importante que la paz es poder adorar en libertad. Y más importante, hermanos, que tener algo es hacerlo con honestidad y con sinceridad, hermanos. Cuando ves un radicalismo de ese tipo, se requiere muchísimo, hermanos, muchísimo valor. Estás en tierra, hermanos, de terroristas. Yo siempre traigo mi anillo, ¿verdad? Siempre lo he traído, nunca me lo he quitado este de hebreo, hermanos. Pero no veas cómo se le quedaban viendo, hermanos. Porque para ellos el hebreo es judaísmo. ¿Sabes que este tipo de fotografías no se pueden poner en los medios? Especialmente ahorita como está la situación en Estados Unidos, hermanos, porque ya cualquiera es un terrorista si lo colocas, hermanos. Y todo Irak está inundado, hermanos. Estuvimos a 20 minutos de Irán. Y le digo al hermano, ¿qué se necesita para entrar en Irán? Dice, mucho valor, dice. Mucho valor. ¿Sabes que para ellos, los terroristas que han matado mucho más? Llegamos y se pone el taxi y dice, ¿le puedo decir algo? Le digo, a ver, dime. Dice, aquí Estados Unidos bombardeó hace 3 años y mató al general iraní. Dice, fue aquí. Fue en este lugar. Y cuando estamos caminando, bro, digo, qué valor, hermanos. Digo, ¿a quién se le ocurrió? ¿Por qué se me ocurrió venir, hermano? Yo honestamente dije, yo quería ver Nínive, pero no quería ver esto. Y luego me dice el iraquí, dice, mira, dice, ahí viene la milicia, dice, tú guarda silencio, no hables. Y le digo, ok, dice, si te preguntan, dile que eres mexicano. Le digo, ok. Mexiquí, ok. El problema es que todos te piden tu pasaporte. Y en una forma de broma, ¿no? Llegan los soldados de una forma de broma, y son milicias, es ISIS, es este grupo terrorista, hermanos, que trató de tomar en hace unos 8 años, 7 años, toda la parte norte de Irak, hermanos. Y cuando llegan, me saludan, ¿verdad? Y hablan con el iraquí que iba yo, hermanos, y me dice, ¿y este quién es? Y dice, no, este es mexicani, mexiquí. Y le digo yo, sí, mexiquí. Yo mucho mexiquí, le digo. Y dice, a ver, queremos grabarte y di lo siguiente, que apoyas la... Y empiezan a decir, Y le digo, no, es que yo no puedo. A ver, pásame tu pasaporte, hermano. Y pues, el que trae la visa es el estadounidense, no el otro. Y me dice, ¿tú eres americaní? Le digo, no, yo me exequí, pero yo vivo en americaní. Y me dice, a ver, ven aquí, ponte acá. Y me estuvieron llevando a todos lados. Y dije, ya no llegué a Monterrey. ¿Entiendes el concepto, hermanos? En esta parte, en estos barrios donde el Islam, hermanos, marca, donde Talis hubiera tenido que poner todo el vestido negro, hermanos, en un lugar donde la temperatura está a 54 grados, donde pude ver cómo hombres tiran a ancianas, cómo las jalonean, cómo las golpean en público. Estaría bien que nos lleváramos al grupo de hermanas un fin de semana para allá. No para que les hagan eso, no se asusten. Y luego en medio de todo eso, hermanos, en medio de la trifulca, encuentro la iglesia subterránea. Me siento con los hermanos y estoy platicando con ellos. Y me dice, vamos, no podemos cantar muy duro, dice. Y la costumbre es que los hermanos y las hermanas, cada quien por su lado, es una costumbre del Medio Oriente, ¿verdad? No puedo saludar yo a las hermanas. Y me dice el hermano, su esposo, dice, todavía no es convertido. Su esposo todavía no sabe que ella es cristiana. El día que su esposo se entere, la mata. 2025 es este el año. El día que su esposo se entere, la mata. ¿Quién quisiera ser miembro de la iglesia si vas a tener muerte? Para allá van todos los niños. ¿Cuál es el futuro que les compete? O sea, yo llegaba literalmente a las mezquitas, hermanos. Niños de 4 o 5 años. En una disciplina rigurosa, hermanos. Y me dicen, que es que nosotros no tenemos opción. ¿Eres musulmán o eres musulmán? Aquí tú no puedes decir que no crees en el Islam. Aquí te matan. ¿Y sabes qué tenemos nosotros, hermanos? La bendición de poder ir a adorar. ¿Sabes cuántas niñas violan? ¿Sabes cuál es el temor de nuestras hermanas con sus hijas? No estoy hablando de una denominación, hermanos. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces te has preocupado porque violen a tu hija? ¿Cuántas veces te has preocupado por ocultar tu Biblia? ¿Cuántas veces has tenido que orar con los ojos abiertos? ¿Cuántas veces has tenido que cantar en un volumen bajo? Pero cuánto anhelo desean ellos. Oh, Nínive está totalmente destruida el día de hoy. El radicalismo del Islam ha destruido todo, hermanos. Hay escombros por todos lados. Han matado a gente a diestra y a siniestra, hermanos. Hermanos de la iglesia han muerto solamente porque creen en Jesús. Tú dime si eso no requiere violencia. Tú dime si eso no requiere un poco de valor. ¿Y sabes qué tenemos tú y yo, hermanos? Tenemos una quietud increíble. ¿Por qué Dios permite esto? Dios pide que oremos. ¿Para qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad, hermanos. Tú tienes que entender, tú tienes que comprender, tú tienes que asimilar que el hecho de vivir en un país como México es una gran bendición. Tú tienes que entender y tú tienes que asimilar que nunca había existido una libertad tan grande en un lugar tan hermoso como México. Y tú tienes que comprender que cuando tú no te reúnes, los hermanos anhelan reunirse. Que cuando tú no cantas, ellos anhelan cantar. Y cuando tú no te vas a convivir con los hermanos, ellos anhelan hacer eso, hermanos. Si hubieras visto el festín que nos dieron, hermanos. Que nos dieron. Estábamos en el norte del país, hermanos. ¿Verdad? Cerca de Siria, en la parte de los kurdos. ¿Verdad? Y estuvimos con un pastor kurdo. Yo dije, quiero ver cómo pastorean. No sé si es lo mismo. Pero es gente islámica también. Y tienes que tener cuidado con lo que dices. Y estoy hablando con el pastor y me está explicando, mira, así y así y así. Y qué difícil es ser pastor, ¿eh? No de la iglesia, sino del otro también. La iglesia todavía más, todavía. Porque los borregos entienden, pero los hermanos a veces no entienden. Y entonces empiezo a compartir el evangelio. Pero el problema con el islam es que ellos ven a Jesús como un profeta del Islam. Y cuando lo presentas como el Hijo de Dios, y hablando con él estoy diciendo, mira, lo que pasa es que Jesús es como tú, como el pastor. Y entonces después de platicar, dice, nunca en mi vida lo había visto así. Y cuando empiezo a compartir a Jesús y al Evangelio, me jala el de atrás el iraquí y dice, ten cuidado. Aquí no se hace eso, dice. Aquí te matan por eso. ¿Cuántas veces trabajas con alguien y no saben del pastor? ¿Cuánta libertad tenemos y no saben de ellos? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque simplemente no queremos sufrir violencia. Queremos una vida cómoda. Queremos una vida tranquila. Cuando vemos que alguien está en pecado, no le decimos porque no queremos entrar en diferencias, no queremos que nos tengan coraje, no queremos que después nos dejen de hablar. Estamos hablando, hermanos, de lo que es el reino de los cielos. Cuando Juan el Bautista vino, vino a ese mundo radical y religioso. Y por eso lo mataron. ¿Lo mataron por qué? Porque decía lo que tenía que decir en el momento que lo tenía que decir. Y Jesús por eso dijo, nadie antes se había levantado un profeta tan grande. Dice, como Juan, ¿qué? El Bautista. Vivía en incomodidad total. Vivía en desierto. Y vivía siempre peleando y luchando con aquellos que no querían someterse a la ley de Dios, pero que creían en la ley de Dios porque era la verdad. Hermano, no sé por qué estás pasando en tu cristianismo. Pero te aseguro que es muy light y que es muy ligero. Salí un poco traumado, no por lo que vi, sino por lo que veo en este lado del mundo. La ausencia de la violencia, la ausencia del valor, la ausencia de la convicción. A veces pienso como que estamos jugando a la iglesia. Allá están viviendo como iglesia. Radical totalmente, hermanos. Confuso totalmente. Hermanas, escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Hermanas, escuchen. Si tú vieras cómo maltratan a la mujer. Y Jesús murió por la mujer. O sea, a mí me conmovió tanto como una anciana, la aventaban y la tiraban al suelo, hermanos, y la golpeaban. Y cuando veo a la hermana que me dice, es que no puede decirle a su esposo, la va a matar, dice. ¿Tú te preocupas por morir? ¿Te has preocupado que tu esposo te diga algo? O sea, ¿quién quiere vivir esa vida. Y lo que entraba en mi mente cuando meditaba en la oración es, ¿quién, por qué se convertirían al cristianismo viviendo de esa manera? Se requiere valor, hermanos. Y se requiere violencia. Una violencia que reclama desde el centro de tu corazón cuando dice, quiero tener este servicio, me quedo en esta línea y me meto a la fuerza porque necesito el servicio, hermanos. Eso es lo que vio Jesús en Juan el Bautista. Pero el día de hoy, como los judíos estamos, viene alguien que es radical, no le hacemos caso. Viene alguien que es fiestero, tampoco le hacemos caso. Porque no queremos ni uno ni otro. Y dice Jesucristo, oh, hasta el día de hoy, el reino de los cielos, ¿sobre qué? Violencia. Y solamente los violentos, ¿lo qué? Lo arrebatan. Y yo invoco, yo ruego a tu corazón. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? No tenemos todas las comodidades del mundo, hermanos, para adorar a Dios. No tenemos toda la libertad por adorar a Dios, hermanos. Yo estando ahí al lado del río Éufrates, hermanos, ya estaba tan cansado. Nada más me puse algo en los oídos para que no se... Yo tenía un temor que se me metieran las arañas y las hormigas en los oídos. Que pensaran que era panal o algo así, que se van a meter las avispas. Dormido, hermanos. ¿Te olvidas de la comodidad? ¿Ya no sabes ni qué? ¿Qué tan cómodo ha sido nuestro cristianismo, hermanos? Porque lo que necesitamos el día de hoy en la iglesia es pedir incomodidad. Lo que necesitamos en la iglesia pedir, hermanos, es pedir un poco de oposición. Y lo que necesitamos pedir en la iglesia, hermanos, es algo que despierte en nuestro espíritu un poco de valor para poder superar lo que no hemos superado si es que queremos arrebatar nosotros el reino de los cielos. Porque al final del día, hermanos, el reino de los cielos es solamente de quiénes? De los violentos, hermanos. Yo le decía al hermano, hermano, ¿y cómo lo hiciste tú? Dice, yo era musulmán, dice, y me encontré una Biblia en árabe, dice. Y aquí, pues, la Biblia está satanizada, o sea, la ven como algo muy mal. Y me puse a leerla. Dice, y hablé, dice, con un misionero en Inglaterra y le dije, bueno, yo creo en Jesús. Dice, pero aquí dice que tengo que ser bautizado, dice, para ser salvo. Y pues, ¿quién me bautiza? Dice. Y le dice el misionero, es que está bien difícil entrar a tu país, dice, en este tiempo. Primero la guerra del Golfo, y luego es la guerra civil, luego la guerra entre Irán e Irak. Guerra tras guerra, dice, pero yo quiero ser bautizado. Dice, mira, te voy a ver en el norte, dice, voy por 2 días, dice. Entro, te bautizo y me voy. No, sí. Hermanos, cuando uno viaja al norte, hermanos, hay tantos retenes, hermanos. Retén, tras retén, tras retén, tras retén. Oye, pues ya me revisaron allá. ¿Qué va a tener un mexicano? Bombas no tenemos, nada más los yucatecos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Pero la manera, hermanos, que te sacan del carro, la manera en que te cuestionan. Yo estaba hablando con un italiano, dice el italiano, nunca más en mi vida, dice, vuelvo a entrar a Irán. Digo, ¿pero qué pasó? Dice, resulta, dice, que cuando veníamos de la montaña para volar de ahí hacia Milano, a Milán, dice, llegamos y había una protesta, había una marcha en la capital. Dice, y el carro no podía continuar y nos bajamos entre los de la marcha. Y viendo los soldados iraníes que éramos extranjeros, nos metieron y nos agarraron. Pensaban que nosotros estábamos, ¿qué? Apoyando la protesta dentro, dice. Dice, nos golpearon, nos desnudaron, nos pusieron vendas sobre los ojos. Nada más abría yo el ojo para abrir mi celular porque estaban revisando todo lo que había visto, todo lo que había sacado. Dice, lo que ellos cuestionaban era que mi pasaporte tenía una entrada a Estados Unidos, pero no tenía la salida. Y pensaban que era estadounidense. Dice, estuve así, dice, por horas, dice. Nunca más vuelvo a entrar, dice, porque cuando un policía te hace eso, es un gobierno fallido, dice. Nunca en mi vida vuelvo a entrar. Es el evangelio que tiene que entrar a este país, hermanos. Está complicadísimo. Y en nuestras calles, ¿quién te ha golpeado por predicar? No por una marcha a favor de la mujer, sino por una prédica para la salvación del hombre y de la mujer. ¿Cuándo vamos a salir de nuestra incomodidad? ¿Cuándo vamos a salir, hermanos, de lo que tenemos? Somos tan capaces, pero somos tan débiles. Somos tan capaces, pero somos tan cobardes. Somos tan pacíficos, pero necesitamos ser un poco más violentos. ¿Quién no quiere entrar en el reino de los cielos, hermanos? Primero, tienes que perder tu comodidad. Segundo, tienes que aprovechar de las bendiciones que Dios te ha dado para hacerlo. Y tercero, hermanos, tienes que estar dispuesto a morir por el mensaje del Señor. Y déjame decirte algo, somos totalmente bendecidos en México. Es un país... Yo estuve en Villahermosa la semana pasada y hablan acerca de lo que estuvo pasando últimamente con la violencia del crimen organizado. Pero créelo, hermanos. Ellos tienen más de 40 años viviendo de esta manera. Y la gente viene a Cristo. La gente canta a Cristo. Y la gente ama a Cristo. Y la pregunta que yo me hice cuando salía, ¿qué necesitamos nosotros para tener ese valor o esa violencia? ¿Sabes qué pensé? Tal vez necesitamos vivir en un Irak o en un Irán para ver de lo que realmente estamos, ¿qué? Hechos. Porque si seguimos aquí, puede ser que no arrebatemos el reino de los cielos. Y solamente pensando cómo viven allá, puede hacer que podamos arrebatarlos. Hermanos, muchos historiadores piensan que la iglesia ha muerto. Cada vez que veo iglesias subterráneas como esta, o como la que vi en China, o como la que vi en la India, empiezo a percibir, hermanos, el concepto de la iglesia primitiva. Muchos pensamos que la iglesia de Cristo solamente está en Estados Unidos y en América. No. Está en todas partes del mundo. La diferencia es que ellos no pueden promover como nosotros podemos expresar. Oh, qué hermosa es la iglesia cuando vive en persecución, hermanos. Y qué ejemplo nos dan los hermanos, aunque no hablen nuestro propio idioma. Te invito esta noche, considera lo que estamos diciendo. Haz con violencia las cosas y rescata a muchos del pecado. Revoluciona tu vida, quita tu comodidad y te darás cuenta del poder que tiene Dios en tu vida. Te invitamos, tú estás entre nosotros hoy en día, lo que te decimos es esto: si quieres vivir piadosamente, no va a ser fácil. ¿Vas a padecer qué? Persecución. Pero créelo, vale la pena.
Tiempos cambian, pero tú
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.